Bien, en cuanto al estado autonómico, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el mismo, ya lo saben, viene regulado en el título octavo de la Constitución de la Organización Territorial del Estado, y lo que significa, de acuerdo, es que entre las posibilidades que existían en el momento de la aprobación de la Constitución, cuando se estaba elaborando el proyecto de Constitución, pues bien, se tenían varias opciones, y dentro de la teoría pura se podía optar bien por un Estado completamente descentralizado, incluso podríamos estar hablando de un Estado federal, o seguir siendo, como se había estado siendo hasta ese momento, un Estado completamente centralizado. Se optó, de acuerdo, por un Estado descentralizado, pero es un Estado descentralizado que es muy específico, nuestro Estado de las autonomías. Estado descentralizado, en definitiva, lo que significa es que además del poder central del Estado, en nuestro caso aparecieron las comunidades autónomas con autonomía para tomar decisiones y aprobar normas, de acuerdo, leyes, en este caso, en las materias de su competencia. Por lo tanto, lo que establece, de acuerdo, implica la existencia de la autonomía organizativa y de un gobierno, en este caso autonómicos, con competencias que ejercerán en su propio ámbito territorial y además tendrán un ordenamiento jurídico propio. Todas las leyes y reglamentos que las desarrollen, que aprueben en el ámbito de sus competencias. Pero no hay que irse hasta el título octavo de la Constitución, sino que nos tenemos que quedar en el artículo segundo de nuestra Constitución española, que es donde se establece ya cuál va a ser el modelo de Estado. Y fíjense que nuestro artículo segundo dice lo siguiente. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y a la solidaridad entre todas ellas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este momento lo que está estableciendo la Constitución es que España es una nación única e indisoluble, es decir, que no reconoce en ningún momento a ninguno de sus territorios o de su población una capacidad de independencia, ahora bien, que sí que reconoce un derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Este derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones es el que se caracteriza o el que se imprime, de acuerdo, en el título octavo de la Constitución. En este, lo que se establece, y es algo que tenemos que tener en cuenta, es que lo que se establece es un proceso de creación de las comunidades autónomas, no una obligación de las mismas. En definitiva, lo que hace la Constitución, a través de sus artículos 143 y 151 principalmente, es abrir unas vías de acceso de esas nacionalidades y regiones a constituirse en comunidades autónomas, pero no obliga, de acuerdo, a ninguna región, a ninguna nacionalidad y, en definitiva, a nadie, sino que lo que abre son las vías. Por lo tanto, lo que establece es un proceso de creación de las comunidades autónomas, establece las competencias mínimas que pueden asumir en el ámbito de los artículos 148 y 149 de la Constitución y cómo las asumirán, que será a través de sus normas institucionales básicas, de los estatutos de autonomía. Ello, además, de acuerdo, se ve también imbuido o afectado, de acuerdo, por la Ley Orgánica 8/80 de financiación de las comunidades autónomas, la Ley 12/83 del proceso autonómico, la Ley 22/01 reguladora de los fondos de compensación territorial o la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado. En cuanto a la Constitución y forma de organización territorial del poder, tenemos que ver o contraponer, de acuerdo, el grado de centralización con el de descentralización. ¿Y por qué les digo esto? Hombre, pues porque es evidente que para que podamos hablar de la existencia de un Estado es necesario cierto grado de centralización, concretándose, en definitiva, en la existencia de órganos centrales del Estado con competencias sobre todo el territorio de ese Estado y respecto de todos los ciudadanos. Puesto que si no existiera ese grado de centralización no podríamos hablar, de acuerdo, jurídicamente de la existencia de un Estado. Respecto allá al grado de descentralización, lo que implica el mismo, tanto por razones funcionales, es decir, para gestionar los amplios territorios de un Estado, como por motivos políticos, como puede ser para acercar los centros de poder a los ciudadanos, también de acuerdo con particularidades históricas, como tenemos en el caso de España, y culturales, o para hacer frente a demandas de autogobierno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, de acuerdo, es incorporar a ese cierto grado de centralización, que es el absolutamente y mínimamente necesario para poder hablar de acuerdo de un Estado, incorporarle ese grado de descentralización que puede venir, como les he dicho, por muchas razones, de carácter funcional, porque los territorios del Estado sean amplísimos y la dificultad de gestionar en el mismo por cuestiones políticas, por cuestiones históricas, por cuestiones culturales o por demandas de autogobierno que se produzcan en determinados territorios. Así, en definitiva, la existencia de entes o entidades territoriales con competencias en el ámbito territorial determinado, en un ámbito territorial determinado, y en cuyo seno, ¿de acuerdo?, se crean órganos que ejercen las competencias en ese ámbito territorial, como en nuestro caso, en el ámbito territorial de cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, la cuestión donde debemos centrarla es en cómo se ha decidido distribuir ese poder entre los órganos centrales y los órganos territoriales descentralizados. Porque existe, y esto es importante que lo entiendan, dos tipos de descentralización. Una sería, de acuerdo, la descentralización administrativa y otra la descentralización política. La descentralización administrativa simplemente viene a la ejecución de decisiones que siguen siendo tomadas, de acuerdo, en un órgano central, mediante que la descentralización política estamos dejando que determinadas competencias o materias sean gestionadas por otros órganos con capacidad, de acuerdo, con autonomía suficiente y poder suficiente para tomar decisiones sobre las mismas. Así que podríamos clasificarlo en tres tipos de modelos. Pues fíjense, tendríamos el Estado regional, donde encontraríamos cierto tipo de autonomía política, el Estado federal, de acuerdo, con una autonomía política superior, y el Estado, de acuerdo, o confederación de Estados, que estaríamos hablando ya de una unidad política, pero entre Estados soberanos. Por lo tanto, nosotros creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos ante un Estado regional, cuidado, con sus particularidades específicas que lo convierten en un estado de las autonomías. Es decir, que existe a un cierto grado de autonomía política por estos entes de la que disfrutan o de la que gozan estos entes descentralizados y que se llaman comunidades autónomas. Claro, nosotros tenemos que remontarnos en cuanto a esas razones, ¿verdad?, que hemos comentado, históricas, que pueden dar lugar a esta descentralización. Pues nos podríamos remontar, de acuerdo, a los decretos de nueva planta que dictó Felipe V a principios del siglo XVIII. A ver, de una manera muy rápida, se produjo una guerra de sucesión, de acuerdo, entre el archiduque Carlos y Felipe V, de acuerdo. Hubo en aquel momento los reinos que configuraban España. Algunos se posicionaron a favor, de acuerdo, del archiduque Carlos. Cuando Felipe V se hizo con la victoria, una de las primeras cosas que hizo fue decir que iba a aplicar las leyes de Castilla bajo el principio de la audiencia, etcétera, etcétera, a todos los reinos, eliminando todas las cuestiones e instituciones particulares que pudieran tener. Es decir, en definitiva, eliminó todos los regímenes particulares de los territorios de la monarquía histórica, del Reino de Aragón, por ejemplo, etcétera, creándose, o del Reino de Valencia, creándose un Estado centralizado. A partir de ahí, de acuerdo, en el siglo XIX y principalmente en Cataluña, surgieron movimientos regionalistas reivindicativos, de acuerdo, de aquellas características, organizaciones de autogobierno y otras cuestiones de la misma índole que habían perdido a partir de esos decretos de nueva planta. Esto fue evolucionando hasta que en 1931, con esa Constitución que hemos hablado de la Segunda República, ya se previó, de acuerdo, en su momento un Estado descentralizado que permitiera el acceso a la autonomía de las regiones que lo decidieran y se elaboraron, en definitiva, los estatutos del País Vasco, de Cataluña y de Galicia. Incluso en el ámbito de Aragón hubo un intento de elaboración de lo que se llamó el Estatuto de Caspe, pero que finalmente se quedó en proyecto y no tuvo éxito. Sin embargo, la aplicación efectiva de esos estatutos de autonomía del País Vasco, de Cataluña y de Galicia no tuvo ninguna, digamos, aplicación práctica o real, puesto que, como ya saben, comenzó la Segunda Guerra Civil y allí se quedó todo. En 1977... al abrirse la transición política para la elaboración de la Constitución actual y la aprobación de la misma, y para rebajar las tensiones nacionalistas que estaban en vigor, de acuerdo, y que todavía por supuesto, existían, que les vamos a decir, ¿verdad? A fecha de hoy, en el País Vasco y en Cataluña se abrió un proceso paralelo de negociaciones que llevó al régimen provisional de las preautonomías de estas dos regiones, País Vasco y Cataluña. Finalmente, mediante 13 reales decretos que aprobaron los regímenes preautonómicos en los distintos territorios, lo que se hizo, de acuerdo, fue buscar esa vía de acceso, ¿verdad?, a las autonomías que hemos dicho que viene contenida en el título octavo de la Constitución y que su objetivo era más la creación de órganos, ¿de acuerdo?, para ejercer esas competencias que se establecían, como les he dicho, en esos artículos 143 y 151, perdón, de la Constitución para conseguir establecer un régimen de descentralización política. Pero que finalmente, de acuerdo, sirvió a la creación de las autonomías. Es decir, cuando se aprueban esos 13 reales decretos que aprobaron los regímenes preautonómicos, no se tenía quizás en mente que todos los territorios pasaran a constituirse en una comunidad autónoma, sino que lo que se buscaba en aquel momento era una descentralización política, ¿de acuerdo? Porque además, en esos reales decretos, leyes, donde se creaban esos regímenes preautonómicos, se trasladaban ya o se transferían algunas competencias básicas, como por ejemplo el turismo, la agricultura social, de acuerdo, a esos regímenes preautonómicos, pero no se tenía en mente, de acuerdo, quizás que todos aquellos accedieran a las autonomías. Y sin embargo fue así, ¿de acuerdo? Fue así. Aquello lo que sirvió fue finalmente de base a la creación del Estado de las autonomías. Por eso, en las negociaciones del proceso constituyente y existiendo la divergencia, evidentemente, que existía entre los diferentes territorios, tanto en la exigencia como en las capacidades de gestión de los mismos, fue por lo que se dejó en las vías de acceso a un proceso abierto, un proceso voluntario y gradual, ¿de acuerdo?, de descentralización, que es en lo que se ha convertido evolucionando posteriormente el Estado de las autonomías que tenemos ahora en la actualidad. Bien, con esto, salvo que tengan dudas, preguntas o cualquier cuestión, dejaríamos aquí la introducción de esta clase al Estado autonómico y, por supuesto, continuaremos el próximo día explicando todo lo que significa, de acuerdo, los principios constitucionales de unidad y autonomía, el de igualdad y solidaridad, el proceso de construcción, el acceso a la autonomía y todos los demás, las demás cuestiones relevantes que en este tema nos respectan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?